Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Yo muy bien, ¿usted?
Encantado de la vida.
Es muy bien, entonces.
Así es, hay que estar feliz.
Así mismo.
Aunque el entorno a veces golpea, pero hay que estar feliz.
Saludo a los que siguen el programa, la tertulia de las noticias como son, a través de todas las plataformas de Martí Noticias y también la onda media y la onda corta de Radio Martí.
Sí, gracias. Señor. Nuestro agradecimiento y también gracias a los que dejan sus mensajes, sobre todo en la cuenta de YouTube, dejan muchísimos mensajes, intercambian muchas veces y eso es bueno, opinar siempre es bueno. Hoy tenemos un programa bastante especial, José Luis. Vamos a comenzar con un tema de represión, un tema que realmente golpea a muchos cubanos, sobre todo porque se trata de una de las figuras más importantes que tiene la oposición política dentro de Cuba.
Estamos hablando de José Daniel Ferrer García, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, prisionero político. De acuerdo a informaciones de su familia, fue golpeado y está hospitalizado.
Muy lamentable, muy lamentable. José Daniel, lo pongo nada más que en este contexto, José Daniel Ferrer García, bueno, pues como todos conocen, es el que creó la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel salió a protestar el 11J, salió a la calle, no lo dejaron caminar apenas una cuadra, ya lo estaban vigilando, se lo llevaron a prisión. Le pusieron una condena de 4 años que tenía pendiente a cumplir esa condena, pero aparentemente la presión que el gobierno le está poniendo a José Daniel es para que se vaya del país, y José Daniel está plantado y no se quiere ir de Cuba, y yo creo que todo parte a raíz de esta presión que le están poniendo para que se vaya del país, para que acepte la salida del país. José Daniel dice que hasta ahora que su posición y su lugar está dentro de la isla.
Hace 18 meses que no tiene visita familiar y así y otras cuestiones también. Vamos a analizarla acá en unos minutos. Después, sí, sí. Dos petroleros procedentes de Europa llegaron a Matanzas con 875 mil barriles de diésel.
Todo esto en medio de la crisis energética de Cuba, o sea, pero también, bueno, después lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero dos barcos no resuelven el problema de Cuba, alivian. Puede ser una aspirina, pero no resuelven el problema de Cuba, señores. Son mucho más grandes lo que tiene Cuba, el problema estructural en la producción de energía. Pero bueno, con estas dos noticias, sobre todo, vamos a comenzar con esta de José Daniel Ferrer García. Nos vamos ya a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Comenzamos por presentar a nuestros invitados, que no lo hice en el segmento anterior, yo, pero no importa, los presento ahora.
Pero están ahí.
Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España. Saludos, Luz, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Un saludo para ustedes, para Tan y para todos los que nos están viendo y escuchando.
Y bueno, ya Luz lo presentaba, José Luis Tan Estrada, periodista camagüeyano, se encuentra en su Camagüey querido. Apagado.
Tocayo, ¿cómo estás?
Colaborador de Diario de Cuba.
Saludos, hermano. Un beso grande para Luz y para todos los que nos escuchan. Un saludo para el entunado. Saliendo acá de lo que yo le puse, la gripe nacional, porque no se sabe qué cosa es. Es un virus que está acabando, pero no se sabe. Ellos todavía no saben qué cosa es. Desde la República Independiente apagada de Camagüey.
Ese es el nuevo adjetivo. Y bueno, y ojalá que te sigas mejorando. Si ustedes sienten a tanto siendo, es que tiene ese catarro que le dicen el cariñoso, ¿no? El virus nacional, que no se quiere ir. Es muy cariñoso, se le queda a la gente. Bueno, vamos a comenzar con José Daniel, que realmente es muy, muy triste esta noticia.
Claro, como decía, el activista y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, está ingresado en el hospital de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, tras haber sufrido una agresión en la cárcel de Mar Verde, donde cumple condena desde el 11 de julio de 2021. La hermana del opositor, Anabelki Ferrer, que reside acá en los Estados Unidos, dio la noticia a través de sus redes sociales el miércoles, 24 horas después de recibir la información cuya fuente no ha especificado. Y te propongo, Amado, y también a los que están siguiendo el programa, escuchar parte de la declaración que hace Anabelki, donde informa de lo que está sucediendo y lo que realmente ellos esperan que tengan algún tipo de noticia, porque en las últimas horas también se ha trasladado a la prisión la esposa de José Daniel y no han tenido respuesta, al menos hasta este momento.
Hasta este mes.
Vamos a escucharla.
Antier, una persona se comunica para hacernos saber que José Daniel le habían dado una brutal golpiza en la prisión de Malverde y que lo habían sacado de la prisión. Lógicamente nos quedamos con la duda, ¿esto será real, esto será falso para preocuparnos? Pero ayer, después de mediodía, se vuelve a comunicar otra persona para decirme que le había hablado su familiar desde la prisión de Boniato y le había dicho que le habían dicho a su vez a él que José Daniel estaba en el hospital de la prisión de Boniato. Entonces, con esta segunda información, pues ya tú dices, está mal, ¿no? Quedamos bien preocupados y en alerta diciendo, no, esto parece que es real, algo ha pasado, porque no puede ser que haya tanta coincidencia un día y al día siguiente sobre el mismo tema. Entonces, nada, no se pude contactar con Nelva y le pedí que fuera hasta la prisión de Malverde para exigir a la prisión de Malverde que le muestren a José Daniel o le digan dónde está José Daniel para entonces ir hasta ese otro lugar. Hasta el momento no hemos podido confirmar absolutamente nada. Estamos muy preocupados porque conocemos la dictadura, hasta dónde es capaz de llegar, y el odio hacia José Daniel es extremo. Ellos están tratando de hacer lo posible y lo imposible para doblegar a José Daniel con el propósito de que acepte el destierro. Y bueno, esto que está pasando es totalmente real, como nos han hecho saber. Ya deben estar intensificando la presión hacia José Daniel con ese propósito de lograr que salga del país, y saben que José Daniel no lo va a aceptar.
Esto lo enfatiza tanto Anabelki como su familia, que José Daniel, a pesar de la presión que están ejerciendo, no va a salir del país, al menos hasta el día de hoy.
Ya en redes sociales hay muchas campañas, por lo menos se han lanzado ideas de fe de vida sobre José Daniel Ferrer. Mucho tiempo, muchos meses, más de un año sin ver a su familia, sin recibir visitas. Ahora con esta noticia que llega a través de presos desde la misma cárcel de allá de Malverde, es terrible la situación, y de verdad que yo creo que si el gobierno de alguna manera tiene alguna buena voluntad, le queda alguna buena voluntad, debiera dejar que su familia pueda ver a José Daniel, incluso si está golpeado.
Claro, Amado. Hay también que puntualizar algo. Anabelki me decía que ella tiene la información el martes, ¿ok? De lunes a martes.
Lo explica.
Claro, pero aparentemente eso sucedió días antes. Presume ella que puede ser el sábado o el domingo, antes que estos dos presos pues le dieran la información a sus familiares, que le trasladaron a Anabelki la noticia.
Creo que Anabelki fue bastante responsable, porque José Daniel es una figura política dentro de Cuba, en la disidencia me refiero. Ella fue responsable cuando recibe la primera llamada de un preso. Ella, me imagino que haciendo un esfuerzo, aguanta la noticia, pero cuando recibe la llamada del segundo preso, entonces ya hace la denuncia. Creo que fue muy responsable Anabelki, por lo menos, de esperar que dos presos de la misma prisión enviaran estos mensajes sobre José Daniel. Vamos a comenzar contigo, Luz Escobar.
Sí, nosotros los activistas y los periodistas estamos haciendo lo correcto, que es denunciar esto que está pasando, porque la información ha llegado a la familia. Sabemos por eventos anteriores que la seguridad del Estado muchas veces se dedica a utilizar a presos para difuminar y para mandar noticias falsas sobre la situación de los presos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar. ¿Por qué? Porque es una persona que está incomunicada. O sea, no se trata de un preso que está recibiendo sus visitas, no se trata de un preso que está recibiendo sus llamadas telefónicas, que es un derecho que tiene José Daniel Ferrer, que como bien tú decías en el inicio del programa, es uno de los opositores más importantes e influyentes dentro de Cuba. Entonces, a nosotros nos toca hacernos eco de esto que está pasando, para eso, lanzar una fe de vida, para estar también dándole todo el apoyo a la familia a la hora de exigir que se establezca una comunicación directa o por teléfono con José Daniel Ferrer. Ahora, yo te quiero decir algo que es importante. Algo se está moviendo, porque mira, José Daniel Ferrer, Michael Absolvo, Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Navarro son presos que el régimen quiere sacar de Cuba. Y José Daniel Ferrer y Navarro han dicho que no. En el caso de Michael y Luis Manuel, estuvieron diciendo que no durante 3 años, pero en el último año ya dijeron que también está, o sea, que sí están dispuestos a salir. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que ellos quieren hacer un paquete completo para que todos puedan salir. Porque si hace un año que Luis Manuel y Michael dijeron que están dispuestos a salir y todavía están en prisión, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que es que el régimen quiere sacarlos a todos juntos. Y por eso está presionando a José Daniel, por eso ha presionado a Félix Navarro. Y nosotros tenemos que estar todos muy pendientes de esto. En esta semana, nosotros, periodistas, hemos recibido por fuentes de que han soltado a Luis Manuel, de que Luis Manuel viene para Madrid. Y es falso. Luis Manuel sigue en la prisión. Yanelis no ha tenido ningún tipo de información sobre eso. Ha conversado con él por teléfono y no... O sea, el régimen está mandando mensajes, yo creo también, de que ellos quieren acabar de presionar a estas personas. Entonces nosotros lo que tenemos es que empujar para que primero le den el derecho que tiene y segundo, hacernos eco en el caso de que, bueno, ojalá que no sea, bueno, yo de verdad lo que quiero para Daniel es su libertad y su salud, pero nosotros siempre tenemos que acompañar a sus familiares.
Hay una cosa interesante en lo que has dicho, Luz, y ya la vamos a pasar a José Luis Tan Estrada. Hay una cosa interesante que dijo Luz, y es que si hay dos presos que han mostrado su, por lo menos su aceptación, han aceptado la salida del país ante la situación carcelaria que tienen, y hay otros que han dicho que no, eso puede servir incluso hasta de elemento de manipulación por parte del gobierno cubano en decirle a estos dos que aceptaron en un momento determinado, decirles, ustedes no se pueden ir porque hay dos de la gente de ustedes que dicen que
exacto.
No. Y entonces ustedes no se... O sea, como se dice en buen cubano, y esto voy a usar una frase muy cubana, echar a fajarlos entre ellos, crear opiniones entre ellos, crear opiniones en la opinión pública de que hay dos presos que no pueden ser liberados porque hay otros que se niegan a salir del país. Es decir, puede ser una manipulación perfecta del gobierno cubano, que no sería la primera vez, ¿eh? Nos tiene acostumbrado a eso.
Claro, aunque no creo que sea así.
¿No?
No. José Daniel Ferrer y Félix Navarro son dos presos políticos que rehusaron salir del país cuando le permitían realmente con el grupo de los 75 hacerlo. ¿Por qué ahora ellos van a tener que decir sí o no?
No,
están
no,
prácticamente
no, no.
Decididos a permanecer en el país. Y no creo que echen a fajar a nadie.
No.
Porque una cosa es la que usted piensa y la otra es la que usted decide.
No,
y en este
de
caso, como dice Luz, estos dos presos, con todo el derecho que tienen, ya han accedido a largarse del país. Estos dos, no.
No quiero alargar el tema, pero no era eso lo que yo estaba diciendo. Lo que quiero decir son las intenciones del gobierno cubano.
Es que tal
la
vez
estrategia del gobierno cubano.
Pero espérate,
cubano. Ahí
tal
lo que
vez ni
yo.
José Daniel ni Alcántara conozcan la situación que tiene ninguno de los dos.
Para eso están los agentes que se la
bueno,
dicen.
Bueno, vamos con Tan, a ver.
Esa es la estrategia. Adelante, Tan.
Bueno, sí, aquí hay algo que me llamó la atención, que Berkley recibió, según el tocayo, la llamada de Luna Marque, pero esta golpiza pudo haber ocurrido muy bien en fin de semana.
Claro.
Y los fines de semana es algo que tienen las prisiones que no dejan llamar a los presos hasta el lunes. Ya cuando entra el sábado y domingo, no le prohíben las llamadas telefónicas a los presos. Y por tanto, muy bien pudo haber estado orientada esta golpiza a José Daniel Ferrer un fin de semana, para que pasaran los días y la noticia se sintiera después. Es realmente preocupante porque todos sabemos lo que esto pasa del régimen cubano y la seguridad del Estado, cualquier preso común puede mandarlo, incluso a matar o a golpear o hacer mucho daño, y fundamentalmente a tener que es una de las figuras de la oposición que le ha dado, ha sido muy frontal al régimen comunista en todos los sentidos, y todas las labores sociales además que ha hecho Ferrer en Santiago de Cuba junto con su esposa. Por otro lado, la presión internacional pienso que es lo más podemos hacer ahora. Ferrer hace más de un año que no se recibe visita, hace más de un año que no tiene llamada telefónica tampoco, la última visita que tuvieron fue la de este católico de la iglesia de Santiago de Cuba y no se ha salido más nada más nada era así como tal. La presión funciona mucho, la presión incluso de las organizaciones y en todas las instituciones internacionales y en todos los organismos internacionales hacer esto. A lo mejor es una estrategia de presión, de la familia presione más a Daniel Ferrer para que abandone el país y quitarse de la fría, como decimos en buen cubano, pero todos sabemos cuáles son las condiciones y la firmeza, incluso estando dentro de la prisión de José Daniel Ferrer, que además de esta golpiza y además de estar en el comunicado, ha recibido muchos ataques por la televisión nacional por tal de denigrar su personalidad y de denigrar su reputación. También es claro señalar esto, y como decía Luis, también la seguridad del Estado toma la estrategia de dar falsas noticias para después salir de una zona de Cuba, un noticiero, a desmentir entre paréntesis lo que está pasando. Nos toca seguir reclamando, seguir exigiendo fe de vida y seguir exigiendo que sus familiares por lo menos lo vean. Todos sabemos por experiencia de otros presos, incluso recientemente Nelson Caballero, que era un preso político que salió a protestar pacíficamente por la protesta ahora aquí, por los apagones en Navaviura, y en una golpista, o no lo matan, está incomunicado en Villa María Luisa, aquí en la Seguridad de Estado, y no lo han podido dejar, no lo han dejado ver a sus familiares, y todos sabemos el motivo, que fue las fuertes golpistas que le dieron por el moretón. Hay un 90% o un 99% que no lo dejan ver si está golpeado, de que la familia confirme precisamente de que ha sido golpeado por agentes de la Seguridad de Estado, por presos mandados por la Seguridad de Estado para que hicieran estos acuerdos.
Tremenda la situación.
Solamente decir que, por ejemplo, José Daniel, que preside el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ya la organización ha hecho un documento de condena pidiendo que se aclare, que se vea José Daniel.
Lo ha hecho también la Fundación Nacional Cubanoamericana.
Exactamente, uh-huh. La Fundación Nacional Cubanoamericana se está moviendo en redes sociales, se está moviendo en sociedad civil, pues la presión ahora contra el gobierno cubano para que diga, o por lo menos pueda, que su familiar ver a José Daniel Ferrer.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Sí, señor, dos petroleros procedentes de Europa llegaron a Matanzas con diésel en medio de uno de los mayores déficits eléctricos que se recuerda en la isla, 1.541 megavatios. Y con la Antonio Guitera fuera de servicio por mantenimiento, estos dos tanqueros arribaron al puerto de Matanzas cargados con 875.000 barriles de diésel. Y yo creo que es bueno compartir lo que ha dicho el señor Jorge Piñón, sí, investigador, bueno, de la Universidad de Texas. Dice, calcula que el costo total de las dos cargas asciende aproximadamente a 81,2 millones de dólares, si se tiene en cuenta un precio promedio de $645 por tonelada, a lo que habría que sumar el flete.
Claro. ¿Cuántos días pueden resolver estos barcos de petróleo? Pueden resolver algunos días.
Y hay mucha la gravedad que se está viendo en el país, ya no solo en el interior, sino en La Habana, donde han anunciado el corte de electricidad por emergencia, se según ellos,
nombres,
¿no?
Se buscan unos nombres
preciosos. Bueno, es que es verdad que esto es una emergencia, sí, porque, oígame, no, es más el tiempo que está desconectado que conectado usted.
Es increíble, Dios mío, ya no es solamente los circuitos.
Si no, pregúntele a Tan, que ya le dieron, no, creo que 3 horas, ¿no?
Tan vive a oscuras, chicos. Camagüey está viviendo a oscuras. Prácticamente, Luz, con tu permiso, vamos a comenzar con Tan. Adelante, Tan.
Sí, yo siempre digo que esto es un parquito entre un sobrecama lleno de huecos.
Es verdad.
Que no va a cubrir todos los huecos. Entonces, esto es comida para hoy y hambre para mañana. Y Camagüey ya hace más de un mes, incluso mucho antes del ciclón, que yo me acuerdo que veía una noticia que se asentaba por los vientos. Camagüey ya una semana antes estaba siendo afectada dura y estamos siendo nuevamente afectados más duros. Porque solamente 3 horas de corriente desde ayer a las 6 de la mañana y fue en horario de la madrugada, es como si no hubiese corriente. Pero hay algo irónico, que a la par de esto, en Camagüey se está celebrando un festival nacional de teatro. Pero resulta ser que para este festival nacional de teatro hicieron un llamado corredor de energético para alimentar esas instituciones que mientras están a sobre el teatro, que es la noche entera. Y un teatro no funciona con una plantica. Y entonces es la pregunta, ¿de qué corriente lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? La respuesta es clave, aunque yo diría que no, es machucando a los demás circuitos, quitándonos más horas de corriente para alimentar esto. Sin embargo, cuando hay gente que vive en 26 plantas, que hace más de un mes de los últimos pisos no han podido bajar, por el tema de la corriente, porque son asmáticos, porque son personas viejas, están pidiendo generadores para que le den al edificio o se quede un circuito especial, y la respuesta ha sido que no tienen para hacerlo. Sin embargo, para alimentar, como dicen popularmente, pan y circo, para aparentar que la ciudad está iluminada, está contenta, sí destinan recursos, mientras que nosotros llevamos más de 20, incluso hay personas que llevan más de 2 días sin corriente eléctrica aquí en Tamaulipas.
Yo creo que aquí Jorge Piñón dijo en este programa que el gobierno cubano necesita aproximadamente unos 122,000 barriles diarios. Por supuesto que eso, hay unos 40,000 barriles que lo produce el petróleo lleno de azufre, el petróleo pesado que se extrae de Cuba, de las tierras cubanas. Por lo tanto, vamos a suponer que, voy a sacar un número rápido, me imagino que esto dará para funcionar completo el país unas 2 semanas, estos dos barcos, estos 875,000 barriles. Daría para un par de semanas, contando el petróleo, descontando el petróleo cubano. Me parece que el gobierno lo que está necesitado es de tener reservas. Incluso Piñón dijo aquí que habían barcos que lo tenían como reserva, anclados en los puertos solamente para guardar combustible, para guardar diésel, para los casos de emergencia. No creo que un festival de teatro puede ser de emergencia, pero una protesta en un pueblo determinado puede ser una emergencia, y entonces le pueden poner la electricidad a ese circuito. Yo creo que están trabajando así, tratando de buscar tener una reserva para resolver parche a parche donde se les ponga caliente la situación social.
Vamos con Luz.
No, es que ya esta noticia de los barcos, fíjate que en un punto, yo recuerdo que Díaz-Canel organizaba una mesa redonda y todo para anunciar la llegada de un barco, porque bueno, no teníamos electricidad porque no había combustible. Pero ahora, en medio de la crisis, que ya no tiene que ver exactamente con el abasto de combustible, es una crisis de todo el sistema que está colapsado porque está obsoleto y porque no tiene el mantenimiento ni ha tenido el mantenimiento que necesita, y que ya ni siquiera se puede hablar de mantenimiento y hay que hacer una inversión desde cero y renovar absolutamente todo. Entonces, estos barquitos ya ni siquiera representan un alivio. Para nada. Yo creo que ya esto es como que, bueno, sí, claro, a ver, que entre el barquito, pero que al final de la jornada el cubano que está viviendo 14 horas de apagón, 16 horas de apagón, ni siquiera está pendiente de que pueda llegar ese barco para que la electricidad llegue a su casa. Él sabe perfectamente que va a seguir teniendo 16 horas de apagón y que va a seguir, desgraciadamente, tener que padecer todos los días como tu comida, la poca y cara que logras conseguir, se echa a perder en el refrigerador de tu casa, cómo tienes que dormir con los mosquitos y con el calor, y en fin, esa tragedia y ese desastre que se vive en Cuba todos los días.
José Luis, ¿cuántas horas de apagón tienen ustedes ahí en Camagüey, por lo menos en el circuito donde tú vives?
Bueno, de promedio no baja de las 13 horas a 12 horas. Últimamente son 17, 15, 16, 18 horas sin corriente eléctrica. Hace más de una semana, pensando, un día que no nos citaron, pero ya después, y al otro día empezó la misma jodienda esta de 16, 15, 12. De las 12 horas nunca hemos bajado hace meses.
O sea, estamos hablando la mitad del día apagado.
Totalmente.
O más de la mitad.
Y hay lugares en el oriente cubano que apenas pues reciben la electricidad. Y usted lo ve a través de las redes sociales que se están quejando una hora, si acaso, al día.
Tú hiciste un reportaje recientemente para el noticiero de Radio Martí hablando del impacto que esto tiene en los cuentapropistas, en negocios privados.
Porque reducen la importación. Y sobre todo el pollo y el huevo, que es tan necesario para el cubano, ¿no? Poder alimentarse, pues ya en este momento escasea.
¿Te acuerdas cuando hablábamos de 800, 700 megawatts de déficit que decíamos Cuba está apagada? Bueno, imagínese usted que en los últimos días estamos hablando de 1.400, 1.500, 1.600 megawatts de déficit. Esto es el país realmente apagado. Y bueno, pues vamos a ver a cómo tocamos realmente con esto.
Nos vamos a despedir con una nota positiva. España legalizará 300,000 migrantes indocumentados al año a partir de mayo y hasta el 2027, ha dicho así la ministra de Inmigración. En este caso asegura que una de las novedades es que el reglamento mejora la reagrupación familiar crea autorización de residencia para familias de ciudadanos españoles en cuyo caso se amplía la edad de los hijos hasta 26 años, antes era 21, y se contemplan realidades que hasta ahora no tenían.
Qué bueno, algo positivo realmente en esta tertulia.
Para terminar con algo,
Dios
¿no?
mío, a veces nos cuesta ser tan negativos, pero es que las cosas que salen de Cuba son así.
Gracias, Luz Escobar, allá en Madrid. También al José Luis Tan Estrada en Camagüey. A ustedes, hasta aquí llegamos. Tertulia.